Al aire resuena una melodía, hecha magia, dilatora como guía. Tú aceleras, vamos a escuchar palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Shabbat Shalom, querida comunidad. Gracias al Todopoderoso. Estamos en el séptimo día compartiendo con ustedes la sabiduría de la bendita Torah a través de las lecturas, comentarios. Nuestro amigo Abel Abraham, nuestros amigos comentaristas, nuestras estimadas y estimados comentaristas de los artículos de Ais Latino, hoy nos tienen preparados estas enseñanzas derivadas de la Parashá Vayet Hanan. Continuamos en el quinto libro de la Torah, en el libro de palabras. Y bueno, pues a continuación cedo el micrófono a mi amigo Abel Abraham para iniciar el estudio y la lectura del día de hoy. Muchas gracias, amigo Abel, de favor, adelante.
Gracias, Hashem, gracias a usted, gracias, estimada comunidad. Comenzamos. Beshem Hashem Naaseben Aliyah, Beshem Hashem Naaseben Aliyah, Beshem Hashem Naaseben Aliyah. En nombre de Hashem, haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem, haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem, haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Sadiquim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Sadiquim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem por el pueblo de Israel, por el pueblo Noájida, por las peticiones que tenemos en la lista y las peticiones en todas las listas. Y que se cure completamente Randy Michelle Rey Zapata, hija de Susana Rey Zapata, hija de Noah. Salió bien en su cirugía y ahora está bien. También por el niño Dylan Rolando Rey Zapata, hijo de Carla Mariana Rey Zapata. Sus padres los mandan mucho al anexo por usar drogas fuertes, pero él lo tenemos estudiando Torah todos los días. Gracias a Hashem por por cada una de las peticiones. Nos unimos a cada petición, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel, por el pueblo Noájida, por la reconstrucción del Sagrado Templo, llegar al recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Bueno, como que el punto que tocamos la semana pasada habla mucho también en esta porción. Se habla aquí, si podemos ver, donde en el 3:23 al 29, Moshe le ruega al Eterno que le permita ingresar a la Tierra Santa. Entonces exponen las razones para no dejarlo entrar. Ya dijimos que la palabra Vayet Hanan tiene la gematría de 515. ¿Sí? 515 es Vayet Hanan, que también quiere decir que Moshe Rabenu rezó 515 plegarias. Eso solamente para que vayamos tomando fuerza de sobre nuestro sobre lo que vamos a comentar hoy, así rápidamente. Hay muchos comentarios. Las ventajas de vivir en la tierra de Israel, como del 4:1 al 4:24, la resignación de Moshe, el veredicto y la advertencia respecto de cultos ajenos. Advertencia de Moshe. También se habla de Tisha B'Av, destrucción del Sagrado Templo, del segundo. Y el exilio, los cuatro ayunos, el mes de Av, la víspera de Tisha B'Av. Bueno, esto sobre las leyes de Tisha B'Av, plegarias de Tisha B'Av, no son, o sea, nosotros no los tenemos que hacer. Ahora, también puede uno ayunar en el ayuno solamente, bueno, el año que viene, ¿verdad? Ya pasó. La semana pasada. Ahí lo que podemos hacer es, puede uno ayunar, también es bueno para el cuerpo, pero hay que asegurarse de que no vamos a trabajar ese día. Que si una persona hace esfuerzo físico, no crea que es muy bueno ayunar. Hay unos que sí lo hacen, pero normalmente hay que tener cuidado. Ok, también hay leyes de los demás ayunos, otros desde ayuno. También aquí hay un comentario del exilio en España. El arrepentimiento. Hay mucho. Las ciudades de refugio. Descripción de los preparativos para recibir las segundas tablas de la Torá. También los Azara Diverot, que son los 10 mandamientos. Segundo, los primeros dos. Bueno, todos los 10 mandamientos vienen aquí. Como también se estudiaron en Parashat Itro. ¿Sí? Hay que tener un poquito de más o menos de entendimiento de lo que se recita en cada porción semanal. Bueno, un servidor, pues tenemos libros aquí, ¿verdad? Por esa parte no se batalla mucho. Pero cuando empezamos a hacer estos estudios, pues no había lo que hay ahorita, la facilidad de entrar al internet. No había esa gran facilidad. Pero ahorita que la tenemos, pues hay que aprovecharla para lo bueno. Y si la usamos para lo no tan bueno, pues hay que usarla más para lo sí tan bueno. Sí, para lo sí bueno. Ok. También el Shema. Pero vamos a empezar con el 3:23. Bueno, he sabido que en hebreo se dice de otra forma, pero vamos a leerlo como aquí dice. Le imploré al Eterno en aquel momento diciendo, entonces Moshe había librado las batallas en contra de Sihón y Og, que no eran fáciles. Esos dos reyes recibían tributo de otros pueblos. Uno de ellos era Midian. Y Moab, ¿verdad? Unidos. Tuvieron miedo del pueblo de Israel. Y contrataron a Bilam. Que por cierto, todos murieron. Tanto Bilam como Balak y sus familiares. Y ahora en lo que estamos es en que Moshe está pidiendo entrar dentro de la tierra prometida. Muy importante. Hacer rezos, ¿sí? En sus propias palabras, bueno, en comunidad es algo muy, muy efectivo. que diga, pues es que yo voy a rezar con mis propias palabras, muy bien, porque está teniendo una petición, pero ¿qué mejor será, ¿sí? Que ponga esa petición y rece, ¿verdad? Con la comunidad, los salmos y los rezos que hacen en la mañana. Eso es todavía más poderoso y maravilloso. Entonces también habían repartido la tierra entre las tribus de Rubén, Gad y la mitad de tribu de Menashe. Fueron los primeros, ¿verdad? Luego que vieron, dijeron, mira nada más cómo está aquí para pastear el ganado y todo. Eso era nada más el inicio y sí, o sea, era una gran sorpresa. Entonces también había designado a Yehoshua para que ocupara su lugar, encomendándole que fuera fuerte y valiente para luchar con los 31 reyes de Canaán. Y que no les temiera, ya que Hashem estaría luchando del lado de los israelitas. Bueno. A ver, dice. Vamos a ver. Dice Moshe quiso. Ok. Se debe entender que hay muchas razones que explican el motivo por el cual Moshe esperó hasta ese momento para rezarle Hashem. ¿Sí? Y hay que aprender aquí algo bien importante. No lo quiero decir antes, sino después. Primero vamos a analizar. Bueno, no tengo mucho tiempo, pero rápidamente voy a tocar algunos puntos. Moshe quiso reprender a los israelitas y les dijo: ¿cuántas veces recé por ustedes? Arriesgué mi vida por ustedes todas las veces que el Eterno se enojó con ustedes y no me alejé de él hasta que no les hubo perdonado por cualquier pecado que hubieran cometido. Hasta que no hubo anulado todo decreto contra ustedes. Pero la vez que el Eterno se enojó conmigo y juró que no entraría a la Tierra Santa, hubiera correspondido que ustedes se pararan y rezaran hasta que el Eterno anulara ese decreto. Entonces, ¿qué pensó el pueblo de Israel? Miren, todo lo que ahí hizo Moshe, si él no, con todos sus méritos, no alcanzó a convencer al Eterno de dejarlo entrar, ninguno de nosotros tiene ningún mérito, fíjense nada más. Y la verdad, que tenían razón. Pero en este caso, que todos se hubieran puesto de acuerdo y hubieran hecho el rezo para que Moshe Rabenu entrara a la Tierra Santa, lo hubieran conseguido. Y se hubieran puesto de acuerdo. ¿Qué hora vamos a rezar por Moshe? Pero dijeron, no, pues nadie tiene un mérito como el de él, pues lo mejor es pues que ni el intento hagamos. Y aquí hay una gran enseñanza. Por eso nos cuesta a todos, a unos porque, como dicen unos, dicen que les ganan las cobijas. Y no, es que me ganan las cobijas. Y ya hemos compartido que Pues hay que dormir un día antes más temprano. También es bueno dormir bien. Entonces, por eso es muy importante tener cuidado con los libros que estudiamos de grandes siervos, de grandes hombres del Eterno. Estamos hablando de Rabisa Gloria, Moshe Cordovero, Rabí Moshe Cordovero, Rabisa Gloria, Rabí Moshe Jaim Vital, entre otros, que dormían muy poco. Toda la noche estudiaban Torah, en la mañana iban al rezo, después estudiaban Torah, pues el otro rezo. Sí, comían poco. Nosotros, bueno, el cuerpo de ellos ya estaba desconectado de este mundo. El de nosotros no. El de nosotros está muy conectado a este mundo. Sí, y de hecho en este tiempo, así como estaban esas grandes, hombres y mujeres de ese tiempo, ahorita vemos muchos grandes hombres muy, muy impactante su conocimiento de estudio de Torah, cómo manejan, sí, las citas que hay en el Talmud, en el Zohar, en el Likutei Moharán, Likutei Halajot y Halkut Shimoní. Bueno, es un Midrash, Shulchan Aruj. Todo eso lo manejan de una forma muy especial. Pero no están a ese nivel estos grandes tzadikim. Ahora, lo que necesitamos es hacer el esfuerzo a todo lo que se puede. No puede haber mediocridad, no puede haber ahí poquito. Nos está ganando los placeres de este mundo, nos están ganando, ya sea unos que no hayan ni qué hacer, puro ver películas, fiestas, tantas cosas, ¿sí? Y hay unos que también, pero participan, ¿verdad? Entonces hay que poner la mirada en aquellos. No, pero es que este no hace esto. Mira, este tiene un cargo, no está aquí, solamente en veces, esto y aquello. Sí, pero la persona va creciendo. No hay que fijarse. Pero sí, sería muy bonito. Y esperemos lograr, ¿verdad? Y que sea este estudio dedicado a despertar en cada varón, unirse a los rezos de la mañana. Si una persona no trabaja o trabaja en su casa, ¿qué mejor manera de empezar el día? Con un rezo en comunidad. Es el regalo más grande que se puede dar usted, que le puede dar a su alma. El alma, si no está saciada y no está alimentada, está débil. Y lo que pasa hacia arriba también se refleja aquí abajo. Por eso dice el Tehilim 121, Hashem es tu sombra a tu mano derecha, dice así, ¿verdad? Pero bueno, está muy raro, ¿verdad? Sombra y todo. Selem. Bueno, sombra. Quiere decir que lo que hacemos aquí, allá arriba se manifiesta y es una sombra de lo que nos va a pasar aquí abajo. Yo soy muy, ¿cómo se puede decir? Con las personas, soy mal compañero de trabajo. Aquí tenemos un grupo del taller de la terapia del árbol generacional. Y si no hay preguntas, no van a entender las dudas que tienen. ¿Por qué? Por esa identidad que se perdió. ¿Dónde fue? Ahí en el jardín del Edén. Hashem le pregunta a Adán, Ayeka, Bereshit 3:9. Ay de ti, ay Yeka. Entonces, ¿por qué le dijo ay de ti? Ay Yeka, ¿dónde está? ¿Dónde está quién? ¿Dónde está la Shejina? ¿Sí? Se pierde la identidad, nosotros estamos perdiendo la identidad. Nos engañamos a nosotros mismos. Sabemos que en Hashem está todo, tomado de la mano de Hashem. No, pues es que yo lo quiero hacer solo. Como decía uno de allá, de donde es su servidor. Yo estoy ni con Dios ni con el diablo, así decía. Yo no le debo ni me debe. En primer lugar, ese personaje que pusieron con color rojo, ¿verdad? Con cuernos y cola. Pues es un invento, obviamente, ¿verdad? Pero si vamos a hablar de la palabra Satán significa ángel acusador, ¿verdad? Entonces, este angelito es bello, no es así como ay, que echa lumbre y que no sé cuánto, nada de eso. Entonces, fue por causa de por la destrucción de los templos. Si Moshe hubiera construido el templo, no se hubiera podido destruir. Si David lo hubiera construido, no se hubiera podido destruir el templo. Lo construyó el rey Salomón, el primero y el segundo Ezra, ¿verdad? Entonces, todo eso volvemos a recordar que ese odio gratuito es una enfermedad por causa de haber perdido nuestra identidad. Adán peca. Y dijo, ¿y ahora qué pasó? Bajó de estatura, se siente como nada. Porque cuando estudiamos Torah, estamos sumergidos en la espiritualidad. Nos sentimos otros, ni siquiera pensamos que hay enfermedad, que hay problemas, nada de eso. Pero cuando estamos alejados de nuestro estudio de Torah, cuando estamos alejados de la plegaria, siempre vamos a estar pensando en que las deudas, en que tantas cosas ahí, tantas cosas vanas, que al final de nuestros días no nos van a servir de nada. Lo único que nos sirve es estudio de Torah. Dice que eso es lo que se ve, los actos de bondad. Todos los preceptos que hacemos se reflejan, ¿verdad? Y se ven. Dicen, oh, iba a ver mucho a los enfermos. O sea, es algo que se ve, vamos a decir. Un ejemplo. Se refleja un color azul que veía mucho a los enfermos. el que daba mucha sedacá, un color, vamos a decir, naranja, y etcétera. ¿Sí? Pero el que no se le va a ver nada. Y ese pues lo van a atacar, ¿verdad? Dice, así dice. Bueno, también los preceptos que hacemos aquí es como si los hubieran hecho nuestros padres. Entonces hay que darnos tarea a todo eso. Bueno, y vamos a, mientras a tomar un poquito de agua para escuchar qué es lo que nos brindan nuestros estimados aquí de la comunidad con sus comentarios en este día. Shabbat shalom, saludos y bendiciones. Kultuf.
Muchas gracias, amigo Abel. Gracias, querida comunidad, por acompañarnos en Shabbat Gigante. Hoy es un día que dedicamos esta enseñanza por la elevación del alma del señor Ricardo Hernández, hijo de Toribio Hernández. Toribio Hernández, que el Eterno eleve su alma. Gracias, estimada comunidad, también por apoyar a la Red Noájida. Muchas gracias. El Eterno les bendiga siempre en todo y de todo por todo. Y bueno, pues así es. A continuación nos gustaría presentarles las lecturas que nuestras estimadas señora Norma Gutiérrez y nuestra estimada señora Anagali Contreras nos hacen favor de compartirnos. El primero de ellos, nuestra estimada señora Norma Gutiérrez, nos tiene un interesante artículo llamado Concéntrate en las bendiciones. Este es un artículo que escribe Sara Madali para País Latino en su sección Crecer a través de la Torah. Y bueno, pues nos gustaría quedar atentos a nuestra estimada señora Norma Gutiérrez a continuación.
Concéntrate en las bendiciones. Crecer a través de la Torah. Por la articulista Sara Madali para Aish Latino. Para Shah Ba'et Hana del capítulo 3:23 y 7:11. En esta ocasión, Sara Madali nos dice: Moshe usa la palabra hebrea Ba'et Hana, que significa suplicar, para pedirle al Eterno que le permite entrar a la tierra de Israel. Ba'et Hanan proviene de las palabras hebreas gen, hallar gracia a favor, y hinam, gratis. Es interesante que Moshe haya usado esta palabra, ya que existen otros términos hebreos para rezar que son mucho más comunes. ¿Qué podemos aprender de esta palabra tan interesante? La lección nos dice, cuando rezamos, pedimos hallar favor, gen, a los ojos de Boreolam. Pedimos que incluso si no lo merecemos, por favor, nos los dé de todos modos, como un regalo gratuito, hinam. Muchas veces cuando rezamos, lo único por lo que estamos pidiendo opaca todo lo demás que tenemos en la vida. Dios nos ha otorgado tantas bendiciones, regalos gratuitos, y es importante mantenernos enfocados en ellos. La vista, el uso de los brazos y las piernas son cosas que damos por sentadas, pero son regalos enormes e invaluables que el Eterno nos concede a cada momento. Mira cuántas bendiciones tienes a tu alrededor. Cuando nos enfocamos en las cosas hermosas que Dios nos ha otorgado, nuestra actitud cambia de una exigencia a otra, de aprecio y gratitud. Con esta nueva perspectiva, hallaremos gracia, o gen en hebreo, ante los ojos de Hashem, y seremos bendecidos con aquello que estamos pidiendo. Rab Shlomo Carlebash dijo que no había nada que él pudiera haber hecho para merecer a sus hijos. tiene razón, no hay nada que podamos hacer para merecer a nuestros hijos, ya que son la mayor bendición que recibimos. Bejinam, como un regalo verdaderamente gratuito. Sin embargo, ¿con qué frecuencia escuchamos a padres que se quejan de sus hijos? Mi hijo no me escucha, mi hijo no se duerme a tiempo, etc. Aunque criar hijos a veces puede ser frustrante, estamos permitiendo que ese aspecto frustrante opaque el enorme regalo que significa tener hijos. Cuando nos enfocamos en los dones que Dios nos ha otorgado, nos convertimos en personas mucho más agradecidas, hallando más gracia, favor ante los ojos del Eterno, si Dios quiere. Mi sobrina de 5 años estaba muy emocionada de contarme por teléfono que había recibido algo nuevo. Su emoción desbordaba, pero yo no lograba entender exactamente qué había recibido. Por la intensidad de su emoción, pensé que se trataba de un juguete o una muñeca, pero cuando le pedí que aclarara, exclamó: ¿un cepillo de dientes? Si tan solo todos compartiéramos la emoción de una niña de 5 años por las cosas nuevas, viviríamos vidas mucho más felices y llenas de gratitud. Sara Madali nos envía un ejercicio. No te enfoques en la frustración, sino en las bendiciones de tu vida. Durante una experiencia frustrante, enfócate en la bendición. En vez de concentrarte en la frustración que te provoca tu hijo, hay que enfocar las bendiciones de tener un hijo. En vez de mirar en la gotera en el sótano, enfócate en la bendición de tener una casa y también de tener un aire acondicionado, y de enfocarse en todas las bendiciones que te lleva a donde tú quieres ir, como es un auto.
Moshe suplicó con un corazón sincero. Bethanán dijo buscando lo verdadero. Y en ese hallar favor, Jinam es un regalo. Bendiciones que recibo aunque no las haya ganado. A veces pedimos sin ver lo que tenemos. La vista, el respirar, los abrazos que damos. Regalos que el Creador nos da cada día. Y a veces olvidamos con la prisa y la rutina. Concéntrate en las bendiciones. Deja atrás las frustraciones. Mira todo lo que tienes y la gratitud florece. Concéntrate. Un hijo que sonríe aunque a veces no escuche. Es un tesoro que vale más que 1000 luces. La casa que te cubre aunque gotee el techo. Es un abrazo de Dios que te guarda en su pecho. Si el coche se detiene, recuerda que caminas. Si el aire no funciona, hay brisa en la colina. Y si algo falta hoy, no olvides lo que abunda. las bendiciones, deja atrás las frustraciones, mira todo lo que tienes y la gratitud florece. Concéntrate en las bendiciones y verás abrirse el cielo, porque un corazón que agradece es un corazón que vuelve.
El Eterno nos ayude a concentrarnos en todas las bendiciones que nos ha dado en la vida, querida comunidad. Muchas gracias, estimada señora Norma Gutiérrez, por compartirnos este artículo tan interesante llamado Concéntrate en las bendiciones, que escribe Sara Madali para País Latino. Tenemos otra participación especial de nuestra estimada señora Norma Gutiérrez. Este es un fragmento del libro Perlas de Sabiduría Judía, a continuación.
Perlas de Sabiduría del Judaísmo. Reflexiones del rabino David Bobur. Actuar más que hablar. El ser humano fue creado con dos manos, dos oídos, dos ojos y una sola boca. Esto nos arroja algunas enseñanzas que vale la pena considerar. Dos manos y una boca. Hay que actuar el doble de lo que decimos, tal cual recomienda el sabio Shammai en Avot 1.15. Nos dice, habla poco y haz mucho. Tenemos dos oídos, debemos escuchar dos veces antes de opinar. Dos ojos. Hay que observar con detenimiento antes de emitir juicios, teniendo siempre en cuenta que nuestros pensamientos se convierten en palabras, nuestras palabras en actos y nuestros actos en costumbres, que acaban forjando nuestro carácter. Comprenderemos que nuestro destino depende de nuestro carácter, pues el destino que nos forjamos no es otra cosa que nuestra propia vida. Antes de actuar, reflexiona.
Muchas gracias, estimada señora Norma Gutiérrez, por compartirnos este fragmento tan interesante del libro. Y bueno, también a continuación nos gustaría presentarles también más sabiduría de la bendita Torah a través del artículo que escribe la Rebetzin Esther Jungres, llamado Los Pilares de la Fe Judía. Nuestra estimada señora Nagali Contreras nos hace favor de hacer esta lectura y con el favor del Eterno quedamos atentos a ella.
Muchas gracias, estimado Jorge Hernández. Continuamos con nuestra parasha Baet Hanan, Deuteronomio 3:23-7:11. Torah para tu mesa. Con el tema Los pilares de la fe judía, escrito por la Reverendi Esther Jungreis. En la parasha Baet Hanan encontramos muchos de los pilares de nuestra fe, los 10 mandamientos, el Shema, el arte de la plegaria, la profecía y las enseñanzas que garantizan la supervivencia judía. Con solo repasar esta sección, podemos llegar a entender en gran medida la esencia del judaísmo. En los primeros versículos de la parasha, Moshe Rabenu le reza a Dios, pero la expresión que usa es inusual. Baet Hanan deriva de la palabra gen, que significa hallar gracia, o de hanin, hinam, gratis, lo que implica que incluso si no lo merecemos, le pedimos a Dios hallar gracia ante sus ojos, que acepte nuestras plegarias y nos dé lo que le pedimos como un regalo. No se entiende por qué Moshe Rabenu, el hombre más grandioso de la historia, tuvo que recurrir a esa clase de plegaria. Si había una persona con mérito, sin duda será él. Moshe nunca rezó por sí mismo. Todas sus súplicas fueron por el pueblo judío. Ahora, por primera vez, pide algo para sí mismo y le suplica a Dios que le otorgue el privilegio de ver la tierra prometida. Sin dudas, Moshe podía haber sentido que merecía que Dios aceptara su plegaria. Pero las personas realmente justas entienden que ante Dios no existe el concepto "me lo merezco". Cuando hacemos una mispa, cuando vivimos con rectitud, nosotros somos los que tenemos que agradecer a Dios por darnos esa oportunidad, ese privilegio. Al cumplir los mandamientos, no le hacemos un favor a Dios, sino que somos nosotros quienes lo enriquecen, quienes se enriquecen y se elevan. Por lo tanto, cuando le suplicamos a Dios, no tenemos puntos a nuestro favor para exigir algo, sino que dependemos completamente de su misericordia infinita. De hecho, como dijimos antes, podemos hallar gracia ante sus ojos y que nos otorgue un regalo. Este mensaje es especialmente importante para nuestras generaciones. Muchos sentimos que nos merecemos recibir lo que queremos, que tenemos derecho a lo que pedimos. Nuestra tonta arrogancia nos lleva a creer que Dios nos debe algo y no comprendemos que nosotros le debemos todo a Él. Si no fuera por su constante misericordia, en una fracción de segundo perderíamos la capacidad de funcionar. Perderíamos incluso la vida. Por ello, comenzamos cada mañana con esas simples pero majestuosas palabras: Modeani, te agradezco por devolverme mi alma. Y expresamos gratitud con cada momento que estamos despiertos. Cuando le agradecemos a Dios por la comida, por el agua, por nuestras funciones corporales, por las maravillas de la naturaleza, por lo bueno e incluso por lo que parece ser malo, no demos nada por sentado. Indudablemente no es fácil enfocarse en la plegaria. Esta es una de las mitzvot más difíciles de cumplir. Es muy fácil distraerse, perder la concentración. Por eso, en las generaciones previas, las personas más pías meditaban durante una hora antes del rezo, para poder dirigir sus palabras a Dios de la manera adecuada. Obviamente nosotros no estamos en ese nivel, pero al igual que ellos, deberíamos esforzarnos para rezar con la mayor concentración y devoción. Nuestra generación tiene poca paciencia y muchas expectativas. Si sentimos que nuestras plegarias no fueron respondidas, rápidamente bajamos los brazos y nos sentimos frustrados e indignados. Pero la plegaria es nuestra única solución. No olvidemos nunca que cuando los problemas nos abruman, solo Dios nos puede ayudar. Nuestros sabios enseñan que desde la destrucción del templo sagrado, todas las puertas del cielo están cerradas, excepto la puerta de las lágrimas. Esto significa que las plegarias genuinas y sinceras pueden provocar milagros. Nunca nos debemos dar por vencidos. Sigamos el ejemplo de Moshe. ¿Acaso Dios responde a todas nuestras plegarias? La respuesta a esta pregunta es un enfático sí. ¿Cómo está escrito? Dios está cerca de todos los que le llaman, de todos los que le llaman con sinceridad. Entonces, ¿por qué Dios no le concedió a Moshe su pedido de volver a ver la tierra prometida, de poder ver la tierra prometida? Con una lectura más atenta del texto, descubrimos que Dios sí cumplió el deseo de Moshe. Dios le dijo a Moshe: Ale Rosh Apisca, asciende a la punta de la cima y eleva tus ojos hacia el mar, hacia el norte, hacia el sur y hacia el este, y ve con tus propios ojos. Dios le concedió a Moshe lo que había pedido. Moshe no solo pudo ver toda la tierra prometida, sino que también vio pasar ante sus ojos toda la historia judía. Si Dios responde a toda plegaria sincera, pero Él elige de qué manera responder, porque solo Él sabe qué es lo que nos va a beneficiar. Tenemos que rezar siempre y dejar que Dios nos conduzca por el camino correcto. Nuestro Seide solía decir a las personas solteras que buscaban a su alma gemela: Gott soll führen euch gehen. En vez de pedir por una persona específica, pídele a Dios que te guíe a la persona correcta. Deposita tu confianza en Hashem, porque solo Él sabe lo que es bueno y correcto para ti. La perseverancia en el rezo. La expresión Ba'et Hanan e imploró en gematría, numerología, suma 515. Esto nos enseña que Moshe rezó de 515 formas diferentes y nunca perdió la fe. Por lo tanto, con certeza debemos aferrarnos tenazmente a Dios con nuestra plegaria. Estas enseñanzas es reforzada por el rey David en el Salmo 27, cuando nos aconseja: Cabe el Hashem, deposita tu esperanza en Hashem, fortalece tu corazón y deposita tu confianza en Hashem, implicando que debemos continuar rezando, porque en la plegaria encontramos nuestra salvación. En el Nusak Saferat recitamos esta frase cuando llegamos al final de las plegarias matutinas. Podríamos haber pensado que sería más apropiado hacerlo al comienzo del servicio. Nuestro Seide Arab Agaon Abraham Alevi Hungreis explicó que precisamente al concluir nuestra plegaria, cuando nos sentimos desalentados y nos preguntamos si Dios nos responderá, es cuando más debemos fortalecernos y proclamar nuestra decisión de continuar rezando. No se toca. Moshe Rabenu nos advierte que no debemos agregar ni sustraer nada de los mandamientos. Cuídense de cumplirlos. A los decretos y ordenanzas de Dios. Este es un gran desafío, porque la naturaleza humana es querer escribir nuestro propio guión y ser los autores de nuestra propia forma de adoración. Pero si lo hacemos, no estaremos cumpliendo los mandamientos de Dios, sino satisfaciendo nuestros propios caprichos y deseos. Para entender la audacia que implica alterar los mandamientos, piensa en una persona que al ver una obra de arte como un Rembrandt o un Van Gogh decide que la pintura necesita un poco más de naranja o un poco más de azul. Ese cuadro es la creación de un ser humano, sin embargo nadie se atrevería a tocarla. Pero hay quienes no tutebean a reescribir las leyes de Dios. El pacto. Moshe Rabenu nos recuerda la eternidad de nuestro pacto y nos exhorta a tener en mente que no solo con nuestro Padre Dios hizo este pacto. No solo con nuestros padres Dios hizo este pacto, sino también con nosotros, los que estamos hoy aquí, todos vivos. Esta enseñanza es fundamental para nuestra fe. Es una lección que debemos grabar en nuestro corazón. Cada persona en todo momento debe de sentir que ella estuvo en el monte Sinaí y que Dios selló su pacto con ella, con este espíritu de aceptar la responsabilidad personal. Les transmitimos la Torá a nuestros hijos. El estudio de la Torá no es el estudio de documentos antiguos. No se trata de historias de la Biblia. es la palabra viva de Dios que escuchemos en el monte Sinaí y que continúa resonando en nuestras neshamot para toda la eternidad. El Rambán se explaya sobre este concepto. Enseña que además de cumplir la Torah y las Mitzvot, tenemos la obligación de recordar constantemente Ma'at Har Sinaí, la revelación en el Sinaí, todo lo que vimos allí y transmitirlo a nuestros hijos. Si el pacto se selló en cada judío, incluso con quienes estamos vivos hoy en día, no nos atrevemos a olvidarlo. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron dirigidos a toda la nación, pero están escritos en forma singular para enseñarnos que Dios es nuestro Dios personal, que Él vive y se interesa por cada individuo. Él escucha nuestro llanto y siente nuestro dolor. Él es nuestro Padre que nos ama. Esta enseñanza es reforzada por el primer mandamiento, en el que Dios se presenta como quien nos sacó de la tierra de Egipto, en vez de declarar que es quien creó los cielos y la tierra. Nuestro Dios no es una deidad distante, sino el Dios que está con nosotros en nuestro sufrimiento e incluso nos sacó de la tierra de Egipto en cada generación. Él continúa sacándolo de nuestros Egiptos personales, sin importar cuán desesperanzada parezca ser nuestra situación. El Shema. Hay 2 letras del Shema. Se escriben con una fuente más grande, la Ain en la palabra Shema y la Dalet en la palabra Ejad. Si unimos estas 2 letras, ellas forman la palabra Ed, testigo. Cuando decimos el Shema, damos testimonio de la presencia de Hashem. De hecho, esa es la obligación de cada judío, ser un testigo de Hashem, como está escrito, Aed Edai, ustedes son mis testigos. El Shema continúa con las conocidas palabras, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón. Nuestros sabios preguntan, ¿cómo es posible que la Torah nos obligue a amar? ¿Acaso el amor no es una emoción? Pero la Torah nunca pide nada sin enseñarnos cómo lograr este objetivo. Así como se nos ordena amar, de inmediato se nos dice que meditemos, estudiemos, cumplamos la palabra de Dios y realicemos mitzvot. Todas estas actividades generan amor y de hecho, mientras más nos enfoquemos en la Torah, cuando más nos sumerjamos en sus profundidades, más grande se vuelve nuestro amor por Hashem. A mí me gustaría agregar algo más, y es esta parte, en la cual, como nos dice nuestra Reverezi, es importante el hecho de apegarnos al pueblo de Israel. Como noágidas, como personas, debemos de entender que el estar apegados a los rabinos, al estudio que ellos nos enseñan sobre los preceptos que nos tocan a nosotros, es importante, porque de esa manera nos apegamos al Creador. Gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos el siguiente Shabbat. Hasta luego.
En Bet Hanan Moshe imploró hallar favor que Dios le escuchó, no por derecho, no por merecer, sino por su gracia, por su gran querer.
10 mandamientos, pacto sin final, palabra viva, verdad eterna. Cada alma en Sinaí estuvo ahí. La Torah es vida, que late en mí.
Pilares eternos, fe que no
las puertas se cierren en el manto. Dios responde siempre, aunque no sea igual. Él sabe el camino que es para tu bien final.
No agregues, no quites, cuida su palabra. Es más que oro, más que joya rara. Testigos somos de su gran verdad. Él nos libera de toda oscuridad.
Pilares eternos, fe que no se cae. Shema Israel, tu voz nunca se apaga.
Eternos de la fe judía. Este fue el artículo que escribe la revecina Esther Jungres para Is Latino, y nuestra estimada señora Nagali Contreras nos hizo favor de compartir y comentar. Querida comunidad, muchas gracias por acompañarnos en Shabbat Gigante. Nos gustaría conceder el micrófono a nuestro amigo Abel Abraham para continuar. Muchas gracias. De favor, adelante, amigo Abel.
Continuamos con los comentarios de esta maravillosa porción semanal, Baet Hanan, muchas y muy bonitas enseñanzas y los artículos que nos comparten, ¿verdad? Nos han compartido hasta el momento que nos han venido compartiendo por muchas semanas. Y bueno, vamos a compartir algo que quise compartirles hace un momento. Entonces, otra de las razones que explica el motivo por el cual Moshe esperó hasta ese momento para enseñarnos que aunque una persona tenga la espada al cuello, no tiene que caer en la desesperanza. Creo que la desesperanza daña los riñones, ¿verdad? Eso es que es desesperanza es como desesperación. En los riñones. Y no hay que desesperarse de que Hashem no va a tener misericordia, sino que por el contrario, debe rezarle al Eterno para que lo salve de la muerte. No debe decir, no hay esperanza de salvación para mí. Y vemos muchos ejemplos. En este caso, cuando hacemos algo, ¿verdad? En nuestro trabajo o con la familia o así, no hay que, por ejemplo, en el trabajo, si va a pedir un aumento y hizo algo, yo me volteé en una máquina en esta semana. Fui a tirar un montón de tierra y no me acomodé bien. Son unas máquinas grandes que transportan tierra, ¿sí? Debo de pararse uno así derecho. Lo hice torcido, las llantas en el aire. Se volteó. La cabina quedó parada. Yo me bajé. Y ahora no me pasó nada, gracias, Hashem. Cosas que pasan en nuestro trabajo. Si pasó algo en el trabajo, algo que todo lo que pasa a nuestro alrededor, cualquier cosa, en ese momento no puede decir, hey, ¿sabes qué? Voy a hablar con el jefe a ver si me da un aumento. Ese no es el momento adecuado, ni el día siguiente, ni la siguiente semana. Tal vez 2 o 3 semanas. Y por no, ¿verdad? Vamos a decirlo de esta forma, por estar trabajando en establecer nuestra identidad, pues pasan esas cosas. Y también nos estamos rectificando para ser la persona que necesitamos ser. Y bueno, hay muchas razones por el cual Moshe Rabenu no entró a la Tierra Santa. En la página número 8 del libro de en la Torah oral de la Parashá Bat Canaán, página número 8, libro Me'am Loed, en la parte de abajo nos comparte que Moshe rezó 515 plegarias. El valor numérico de la palabra Bayat Canaán, que significa e imploró. Una de las razones por la cual Moshe ofreció 515 plegarias es debido a que los ángeles ofrecen 515 plegarias todos los días. A ello se hace referencia en el versículo que dice: los pies de los ángeles eran un pie yeshará derecho. Ezequiel 1:7, la palabra Yeshara tiene el valor numérico de 515. Ahora dice que también no pueden doblar su rodilla, ¿verdad? Los ángeles no se pueden sentar. Un ángel puede entrar a nuestra casa y se puede sentar, pero no lo hacen. Ellos nada más van entrada por salida. Ahí está Abel jugando videojuegos. Está ahí está una enseñanza, ¿verdad? Abel está distraído. Abel Abraham Palos ahí viendo tonterías en la televisión, programas tontos ahí que no tienen ninguna edificación. A lo mejor algunos sí. Hay programas ahí de tonterías, nada más. ¿Eh? Cómicos ahí, aunque si hacen reír es una muy buena terapia. Creo para crear endorfinas. O sea que también, si sabemos algunas cosas así poquito de Torah, no todo lo vamos a ver del lado negativo, pero eso sí, pura televisión. Y de hecho no estoy diciendo que o condenando porque ven televisión. Cada quien se encuentra en el nivel donde quiere estar. Los que estudian pura Torah, los que se dedican a la santidad, ellos alcanzan otras cosas ahí. Porque así que, porque ellos han hecho el esfuerzo y han querido estar en ese nivel. Quien no, pues todo lo ve difícil y negativo, todo. Cuando está lloviendo, que porque se moja, que se va a enfermar, y cuando está nevando. Ay, la verdad, también aquellos que también chupan la energía, dicen que son los vampiros de la energía, aquellos que nada más vienen ahí. Y hay gente que se está quejando y todo eso. No queremos estar cerca de esa gente. Porque están hablando puras tonterías. De hecho, ahí en el trabajo se reúnen todos. Y si estamos comiendo, yo me hago a un lado ahí. No puedo participar en eso. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas en la cabeza. Estoy meditando en cosas de nuestra identidad, de la porción semanal, del taller de la terapia, del árbol generacional. Mi cabeza no está para escuchar estupideces, tonterías. Perdón. Pero hay que hacer un esfuerzo por estar más fuerte en nuestra identidad, un poquito mejor. Moshe dijo: amo del universo, he sabido y conocido ante ti cuánto esfuerzo he invertido y cuánto he sufrido con los israelitas hasta que les hice conocer tu gran nombre. Yo los hice creer en ti. Les enseñé tu Torah y sus preceptos. Pensé que así como yo estaba con ellos en sus tribulaciones, así también estaría con ellos en la prosperidad. Ahora están a punto de ingresar en la Tierra Santa, pues tú no me permitiste cruzar el Jordán. Oh, Eterno. Has escrito en tu Torah que si un hombre contrata a un trabajador, está obligado a pagar el mismo día de Deuteronomio 24:15. Mire, lo que Moshe le decía al Eterno es: y mira, ya ves, mira, estos. Yo me lo gané y me gustaría entrar también. La forma de que hizo la plegaria en un comentario diferente, que no puedo decir. No, es que esto fue lo que hizo y esto fue lo que pasó. Ya vimos, y los que estudian, con los que estudiamos con el Moré Asher Pérez, que nos envía a un paseo por el Pardés, nos comparte diferentes enseñanzas de diferentes sabios y en todos los niveles del Pardés, que es el Peshat, Remes, Deraz y Sod. Que aunque el Peshat dice que es el más sencillo, que Rashi no está tan sencillo que digamos. Tiene unas enseñanzas muy profundas y muy maravillosas. De ahí, vamos a los comentarios que hay en el Talmud, que hay en la historias del tal de el Talmud, cuentos, más bien los cuentos en el Midrash, etcétera, y el Sod que nos brinda pues la Kabbalah, que es una Kabbalah muy así una probadita, aunque también hay que tener un maestro que nos ayude. Sí. Entonces dice, y así está escrito: Así está escrito. Y caridad será para nosotros si cumplimos y obedecemos todos los preceptos de Deuteronomio 6:25. Cuando el Eterno nos recompensa por cumplir sus preceptos, y es considerado un acto de bondad de su parte. Asimismo, nuestros sabios nos enseñan que cuando llegue el Mashiach, habrá un anuncio que diga que todo aquel que haya cumplido los preceptos, que venga y reciba su recompensa. Hay que ponerlos listos en esto. Ya estamos a nada de que el Mashiach se manifieste, a nada. Entonces, ¿qué les va a decir? A ver, todo aquel que haya cumplido los preceptos, que venga y reciba su recompensa. Bueno, los preceptos son mitzvot en hebreo, que al traducirlo son conexiones que nos conectan con Hashem. Quien no lleva a cabo los preceptos está desconectado, ¿verdad? Y es como un cualquier máquina que está conectada. Bueno, yo quiero prender una licuadora, pero pues yo aprieto el botón y no enciende, no está conectada, ¿sí? Así muchas cosas, así nuestras partes del cuerpo, etcétera, todo. Hay que estar conectados con Hashem. A ver si no me paso, ok. Con el tiempo. Y eso es lo que le dirán. Es lo que enseñan nuestros sabios, que cuando llegue el Mashiach habrá un anuncio, ¿sí? Puede ser, ya ahorita se puede poner un anuncio en la radio, en la televisión, en un cartelón, ¿verdad? De forma digital, etcétera. Y que todo aquel que haya cumplido los preceptos, que venga y reciba su recompensa. Bueno, ¿qué me van a dar, verdad? Ni siquiera voy a poder dormir. Pero yo corriendo voy a ir allá. Entonces, el Eterno le preguntará a cada uno, ¿qué has hecho que buscas recompensa? Se le va a venir a la persona algo fuerte. Y pues unos dirán, di mucha caridad a los pobres. Hice esto, hice aquello. El Eterno lo responderá. ¿Fue de tu dinero que diste caridad? Entonces, pues sí, yo trabajé, yo esto y el otro. Vamos para allá, ¿verdad? Uy. Okay. El dinero era todo mío, le va a compartir a Hashem. Por lo tanto, antes de que dieras caridad, yo te pagué el doble por la caridad que hiciste. Fíjese nada más. Aquellos que dicen, yo tengo 1,000 pesos, pero voy a dar 1 peso de sedacá. Ahí no, la verdad, no tiene mucho valor. Ahora, si tiene 10 y da 1, hizo un gran esfuerzo. Pero si ese que tiene 1,000 da 50 o da 100, sí hizo un esfuerzo. O 200. Pero si da 1, tiene 1,000 o 10,000 pesos. Da 1 peso. Ya se le pagó todo. Entonces, si no da, ¿para qué quiere lo demás? Pues hay que darle menos. Así trabaja en veces. ya que como no lo usa para fines espirituales, no lo necesita, ¿verdad? Para tonterías y todo eso no trabaja mucho así. Otra persona dirá, yo cumplí con el precepto de la circuncisión de mi hijo y también le pagué a un maestro para que le enseñe Torah. Entonces el Eterno le responderá, ¿quién te dio tus hijos entonces si no yo? Yo te di el dinero para que le pagues al maestro, por lo tanto te pagué a ti y yo te di la recompensa antes de que siquiera hubiera cumplido con el precepto. Vendrá otra persona y pedirá una recompensa por cumplir con el precepto de la mezuzá. Y así sucesivamente. Algunos opinan que la razón por la cual Moshe utilizó la palabra e imploré, Bait Canaán, era porque él le pidió al Eterno que sea tu voluntad, que sea fluido en mi plegaria y que no tropiece en mis palabras. El Tanur relata que Rabí Janina ben Dosa se va, todos aquellos que estudian Torah oral saben quién es Rabí Janina ben Dosa, más o menos se familiarizan con él. Entonces Rabí Janina ben Dosa rezaba por los enfermos y podía predecir quién iba a vivir y quién iba a morir. Todos los sabios le preguntaron cómo lo sabía. Y él respondió, si mi plegaria es fluida y las palabras salen una después de la otra sin error, entonces sé que mi plegaria fue aceptada en el cielo. Pero si mi plegaria no es fluida y cometo errores y me trabo, ello es una señal de que mi plegaria no fue aceptada. Mishnah Berajot 5:4. El Talmud relata también que el hijo de Rabán Gamliel se enfermó y Rabán Gamliel envió a dos sabios para que le pidieran a Rabí Janina ben Dosa que rezara por su hijo. Cuando los vio llegar, supo el propósito de estos dos sabios y subió y rezó por la curación del niño. Cuando bajó, les dijo, vayan en paz, ya que el niño comienza a transpirar y se recuperará. Los dos sabios le preguntaron, ¿eres entonces tú un profeta que sabe que su fiebre ha descendido y que está en camino de la recuperación? Esto lo vemos en Talmud Berajot 34b. Y el otro era Mishnah Berajot. Y ese era 5:4. Él respondió, no soy ni un profeta ni el hijo de un profeta, pero he recibido la tradición de la casa de mi padre, que sostiene que si mi plegaria es fluida y sale con facilidad, entonces ha sido aceptada. Vemos que él ofreció 515 plegarias, Moshe Rabenu, las cuales no le fueron respondidas. También él tuvo su porción en el pecado de los espías y por esta razón también fue condenado a no entrar en la Tierra Santa, así como había sido decretado a toda una generación. Pero más adelante se puede ver de que le van a decir a Moshe, mira, no te preocupes. Esas plegarias son utilizadas para fortalecer al pueblo de Israel. Y si tú entras, pues los demás que se quedaron en el desierto no van a poder entrar. Y bueno, aquí hay mucho que compartir. De hecho, esto que hemos compartido no es nada. Fue apenas el primer versículo. Sí, tenemos también con el Morey Asher Pérez tenemos las Tenemos conferencia en este día. Hay muchos comentarios muy, muy bonitos aquí en la Torah oral. Muchos. Ya están subrayados. Todo está preparado. Pero bueno, será en otra ocasión que los compartamos o que pregunten. Pero no pongan gracias. Hagan una pregunta o un comentario. Bueno, saludos y bendiciones, todo lo bueno y dulce. Shabbat Shalom. Y nos escuchamos en la conferencia, pero antes, pues seguir escuchando la programación, que están muy buenos los comentarios. Shabbat Shalom, saludos y bendiciones, Corto.
Saludos y bendiciones, amigo Abel. Muchas gracias por compartirnos los detalles de la parasha semanal. Así es, con el favor del Eterno, que podamos ir cada año, cada ciclo, estudiando una parte de ella. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarnos en Shabbat Gigante. Y así es, tenemos las participaciones de nuestros amigos Arturo Guillén y Juan Pablo Ruiz. En esta ocasión, primeramente, nuestro amigo Arturo Guillén nos hará el favor de compartirnos la lectura del artículo llamado El secreto de los judíos, que escribe el Rab Esraga Simos en Ais Latino. ¿Qué les parece? Suena muy interesante, ¿verdad? Pues a continuación, nuestro amigo Arturo Guillén.
¿Qué tal, querido amigo? Shabbat Shalom. Y Shabbat Shalom, estimada comunidad. Es un honor poderles leer el siguiente artículo que lleva por nombre El secreto de los judíos, por Rav Sharga Simons, Baet Hanan, Deuteronomio 3:23 al 7:11. El profeta Isaías se refiere al pueblo judío como una luz para las naciones, y no es ningún secreto que los judíos han influenciado positivamente al mundo, tal como Mark Twain escribió de los judíos. Sus contribuciones a la lista de grandes nombres en el mundo, en literatura, ciencia, arte, música, finanzas, medicina y estudios complejos, también se encuentra fuera de proporción con respecto a su bajo número. Piénsalo. Una cosa es decir que un gran pueblo tendrá una gran influencia, pero nunca predeciríamos esto de una nación que es tan pequeña en número. Esta dicotomía desafía toda norma sociológica. Y lo que es más sorprendente aún, esta gran influencia de una pequeña minoría está predicha en esta parashá, Deuteronomio 4:27, la cual declara: «Y serán pocos en número entre las naciones donde Hashem los conducirá». De hecho, la historia judía nunca ha sido acorde a las reglas. Hace 2000 años, el día 9 del mes de Av, Tisha B'Av, el poderoso imperio romano destruyó el templo sagrado y exilió a los judíos de su tierra. Si le hubieras dicho a cualquier persona en ese momento, te apuesto que el pueblo judío sobrevivirá más que el imperio romano, ¿cuántas probabilidades crees que habrías tenido a tu favor? ¿Una en un millón? Pero aquí estamos, 2000 años más tarde, prosperando en nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de los judíos? Ahora permítanme compartirles mi comentario. Como lo menciona el artículo, qué importante es que a lo largo de nuestra vida tenemos la oportunidad de ser esa luz que ilumina a quienes nos rodean. No importa si nuestro círculo de influencia parece pequeño a veces, un solo acto, una palabra amable o una simple sonrisa pueden encender la chispa de esperanza en el corazón de otra persona. La Torá nos enseña que nuestras acciones, incluso las más sencillas, tienen un peso eterno. Ser un buen ejemplo de conducta y valores no es una tarea que dependa de cuántos nos vean, sino de la intención con la que lo hacemos. Puede que nuestra familia, en el trabajo o incluso en la calle parezca que somos el único ápice de cambio, pero esa es precisamente la misión que Hashem nos confía. Hacer todo con Simjá, enfrentando las adversidades con una actitud positiva y ver los retos como oportunidades para crecer, es demostrar con hechos que confiamos en que Hashem dirige cada detalle de nuestra vida. Incluso si sentimos que los demás avanzan en sentido contrario, debemos recordar que Hashem nos observa, nos acompaña y nos fortalece en todo momento. Alimentemos nuestra Neshama con Torah, cultivemos valores sólidos y sostengamos nuestra vida con Emuná, Behirohim, Hiyubi, fe y pensamientos positivos. Porque cuando vivimos con Simjá, Emuná, Beshlemut, alegría, fe y rectitud, no solo transformamos nuestro mundo, sino que inspiramos a quienes nos rodean a elevarse también. Cuando tu luz brilla con Emuná, Besimjá, no solo iluminas tu camino, sino el de todos los que Hashem pone a tu alrededor. Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad. Ahora, ¿qué les parece si me acompañan a escuchar el siguiente track que lleva por nombre ¿Cuál es el secreto?
Isaías lo dijo, luz para las naciones, con manos pequeñas, pero grandes acciones. En ciencia y en arte, su huella quedó. Un pueblo pequeño que al mundo alumbró. Mark Twain lo escribió con admiración. Su aporte no cabe en comparación. Tampoco es en número, pero tan fieles. Su historia desafía las leyes más crueles. ¿Cuál es el secreto? Bendita Torá ya lo anunció. Serán pocos en número, así lo dijo Dios. El templo destruido, el exilio llegó. Pero Roma cayó y el pueblo vivió. ¿Cuál es el secreto? Está su voz. Volvió a renacer. No es suerte ni azar lo que los mantiene. Es la luz que del Creador proviene. ¿Cuál es el secreto? Es el amor de Dios, la fe y la esperanza que nunca se perdió.
El artículo que escribe el Rabbi Raga Simon en Ice Latino llamado ¿Cuál es el secreto de los judíos? Muchas gracias, amigo Arturo Guillén, por compartirnos esta lectura. Así es, y ahora ya sabemos cuál es el secreto. Es la fe inquebrantable ante el Creador y también el amor que el Creador tiene por su pueblo sagrado. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarnos en este Shabbat gigante. Y para cerrar con broche de oro, tenemos la participación de nuestro amigo Juan Pablo Ruiz en este interesante artículo llamado Persistir o Abandonar. Este es un artículo que escribe el Rab Dr. Mordejai Shiman para Ice Latino. Y quedamos atentos a nuestro amigo Juan Pablo Ruiz.
Shabbat Shalom, estimada comunidad de la Radio Nógida. Hoy en Ice Latino tenemos la siguiente lectura. Persistir o abandonar. Sabiduría milenaria y psicología moderna. Por el Rab Dr. Mordejai Shiman. Esto en relación a la porción semanal a la Parashá Vaehanan Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23, al capítulo 7, versículo 11. Imagina que durante años persigues un objetivo con toda tu alma y con todo tu corazón. A lo largo del camino hubo dificultades, pero perseveraste y las superaste. Ya casi estás ahí. Puedes ver la línea de llegada. Está al alcance de tus manos, pero puedes volver a tropezar. Esta vez parece que no hay forma de seguir adelante. Lo intentas una y otra vez, pero sigues estancado. ¿Persistes o abandonas? La doctora Angela Duckworth, una psicóloga de la Universidad de Pensilvania, estudió el grit, la capacidad de perseverar y persistir hacia los objetivos a largo plazo, a pesar de los desafíos y las caídas. Aquellos que demostraron tener grit tienden a ser más exitosos en los medios académicos y profesionales. Esta cualidad es un elemento esencial para el estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot. Sin embargo, podemos preguntarnos si el grit es siempre la respuesta adecuada. ¿No es posible que a veces sea consecuencia de una terquedad o no sana? En contraste con la doctora Duckworth, el doctor Carsten Bros, un psicólogo de la Universidad de Concordia en Montreal, estudió los beneficios de abandonar algo. Él argumenta que hay momentos en los cuales abandonar es una respuesta mejor que persistir. Las personas que abandonan objetivos inalcanzables tienden a tener menos síntomas depresivos, menos efectos negativos, niveles más bajos de cortisol, menos inflamación sistemática y menos problemas de salud. Sin embargo, existe también un costo de oportunidades. Invertir tiempo y energía en un objetivo evita tratar de lograr algo diferente. Quizás sean objetivos más asequibles o más beneficiosos. Si bien no siempre es fácil determinar la línea entre una persistencia saludable y una terquedad enferma, quizás podemos observar a Moshe para aprender cómo se debe actuar cuando un objetivo muy importante se ve bloqueado. Moshe anhelaba entrar a la tierra de Israel. Él deseaba completar su misión original de llevar a los hijos de Israel a la tierra. Él deseaba cumplir las diferentes mitzvot que solo son pertinentes dentro de los límites físicos de Israel. Por lo menos, él deseaba experimentar el placer de estar en un lugar tan sagrado, pero tropezó antes de la línea de llegada, por lo que ocurrió en Meir Meribah. El Eterno le dijo que no podría entrar a la tierra. Cuando este gran deseo y objetivo fue bloqueado, Moshe no se rindió sin luchar. Él rogó y suplicó al Eterno que lo dejara entrar a la tierra. El Midrash explica que el valor numérico de la palabra Ma'ed Hanan es 515, en alusión a las 515 súplicas que Moshe elevó al Eterno. Moshe sirve como un paradigma de la perseverancia ante los desafíos. Al enfrentar un obstáculo, debemos ser determinados, tenaces y perseverar. Sin embargo, visto desde otra perspectiva, Moshe también sirve como un modelo de cómo se debe abandonar un emprendimiento. Apenas el Eterno le dijo que dejara de suplicar, él se detuvo. Él hizo su esfuerzo, pero una vez que comprendió que el objetivo era inalcanzable, lo dejó. Una vez que lo hizo, estuvo libre para enfrentar una nueva tarea. Ahora dedicó todo su esfuerzo a dirigir un mensaje de despedida que influyera a las generaciones futuras en la tierra de Israel, a pesar de que él no pudiera estar allí presente. Dentro de la misma narrativa, Moshe nos provee un modelo de lo que es la persistencia extrema para lograr una meta, así como un ejemplo que se debe de abandonar ese emprendimiento cuando los objetivos claramente no serán alcanzables. Que al enfrentar los desafíos de nuestras propias metas, el Eterno nos otorgue la sabiduría para discernir cuándo debemos responder con persistencia y cuándo debemos abandonarlos. La fuerza para perseverar si eso es necesario y el coraje para dejarlo cuando es apropiado. Hasta aquí, estimada comunidad de la Radio Noágida, la lectura que nos brinda Ice Latino. Mi comentario. Si bien Moshe tenía ese anhelo en su corazón de llegar a la tierra prometida con todo el pueblo de Israel, se dio cuenta de que esto no era posible, porque al final del día también se dio cuenta que había mucha gente que había quedado, todos los que fallecieron antes de entrar a la tierra de Israel, y que a la hora en que se diera la resurrección de los muertos, a alguien iba a ser necesario que los dirigiera, los encaminara con esos pasos, con esa fuerza, con esa determinación de llevarlos a la tierra de Israel. Y comprendió que ese era su objetivo. Una vez que se llegue la resurrección, él será el guía que los lleve a la tierra prometida. Estimada comunidad, lo que nos muestra esto es que muchas veces en nuestras vidas diarias, los objetivos pueden ser alcanzables o inalcanzables. Y a veces nuestra terquedad en querer alcanzar un objetivo que es inalcanzable nos puede llevar a tener serios problemas de salud. Es cuando debemos de reflexionar en este ejemplo de Moshe para seguirlo y aplicarlo a nuestra vida. Y dedicar toda nuestra energía, toda nuestra fuerza hacia aquellos objetivos que realmente sí podemos lograr con el favor del Eterno. Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad. Que tengan un Shabbat Shalom, todo lo bello dulce, toda la dulzura para ustedes y su familia. Bendiciones. Shabbat Shalom.
A veces la meta está cerca de mí. La puedo tocar, la puedo sentir. Luché tantos años, pasé la tormenta. Y ahora un tropiezo parece que me frena. Moshe suplicó con todo su ser. 15 veces volví a creer. No se rindió cuando el muro encontró, pero escuchó la voz que Dios le habló. Dame fuerza para seguir y el valor para decidir cuándo luchar, cuándo soltar. Sabio avanza o se detendrá según la luz que Dios le da. No siempre llegar es la solución, a veces cambiar es la bendición. Dame fuerza para seguir y el valor para decidir cuándo luchar, cuándo soltar. Camino a empezar, dame fuerza para insistir y el coraje para admitir que a veces dejar es también ganar y en otro destino.
Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarnos en este Shabbat gigante. Amigo Juan Pablo Ruiz, muchas gracias por compartirnos este interesante artículo llamado Persistir o Abandonar, que escribió el Rab Dr. Mordechai Shimon. El Eterno nos ayude a saber cuándo debemos avanzar y cuándo debemos de pararnos. Hoy estamos dedicando este Shabbat gigante por la elevación del alma. Hoy es el aniversario de la partida del señor Ricardo Hernández, hijo de Toribio Hernández. Su alma es elevada y también consuelo para la familia. Muchas gracias, querida comunidad. comunidad. Agradecemos también a nuestra estimada señora Norma Gutiérrez también y nuestra estimada señora Ana Gali Contreras por compartirnos los artículos, a nuestro amigo Abel Abraham también, que el Eterno lo bendiga siempre. Y bueno, pues estamos terminando estas actividades, pero todavía tenemos la participación de nuestro amigo Asher Pérez. En unos minutos estaremos entrando a la sala para compartir también una interesante clase que se llama Donde se para un Baal Teshuvah, no se puede parar un Tzadik. Y bueno, pues los invitamos a participar a través de Zoom. Nuestro amigo Abel nos compartió el enlace, o a través de la red Nógida lo estaremos transmitiendo. Amigo David Ayala, muchas gracias por acompañarnos y mandarnos saludos desde la Ciudad de México. Igualmente, amigo David, que el Eterno lo bendiga siempre. Muchas gracias, querida comunidad. Por el momento es todo en Shabbat Gigante, y también los invitamos a participar en el sorteo mensual de la radio. Muchas gracias, querida comunidad. Su servidor Jorge Hernández desde Fortín de las Flores, Veracruz, les manda saludos y bendiciones.
Al aire resuena una melodía, el chamar gigante la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, el chamar gigante la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Al aire resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Al aire resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Al aire resuena una melodía.